Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la 1 del mediodía. En esta jornada de hoy seguimos muy pendientes de la meteorología después de pasarse ya lo peor porque fue la jornada de ayer. Y la verdad es que en nuestra zona, pues evidentemente incidencias tuvimos, pero no tantas como en un principio se podía pensar, al margen de que, a ver las aídas, En un ratito hacemos un repaso por ellas y destacamos también otras noticias que marcan este día, como por ejemplo Alcoa, porque ya se ha celebrado el pleno de constitución del Comité de Empresa. Es Comisiones Obreras, en realidad era lo esperado, porque eran los que habían ganado las elecciones, pero tenía que celebrarse ese pleno y ver cómo se llevaba adelante el tema. Y es Comisiones Obreras el que recoge el testigo ahora de la CIGA. Van a ser los encargados de representar a los trabajadores y también de luchar, y mucho, por cierto, que hay mucha lucha en estas jornadas venideras para el futuro de la fábrica y de un buen número de familias y de otras empresas vinculadas. Así que José Antonio Zan se configura como el presidente del Comité de Empresa, como les decimos, Comisiones Obreras. Después la secretaria Soledad Alonso. La vicepresidencia será para Alberto Pulpeiro, del mismo sindicato, y como vicesecretario ejerce José Ángel Maseda, de la CIGA en este caso. Esta mañana a las 9 se celebraba ese pleno de constitución, ya hay por lo tanto constituido Comité de Empresa de Alcoa para los próximos años. Y ahora seguir trabajando y mucho, y guerreando y mucho. Tenemos un intento de gobierno, por el momento no ha fraguado, estamos hablando a nivel nacional, y eso es muy influyente y muy importante en estos momentos para el futuro de la multinacional aluminera. Hablaremos de estos temas y de muchos otros en esta jornada de hoy, en la que, por ejemplo, llamativo en sucesos, un coche estaba ardiendo hace apenas un ratito, hace como media hora, en Ribadeo, frente al edificio de la Seguridad Social. No ha sido nada, no hay ninguna persona herida. Sí que parece que por culpa de la calefacción, el ventilador, algo ha fallado ahí y se ha originado una serie de llamas en la zona que hay bajo el salpicadero. Desde el ayuntamiento movilizaron a la motobomba y también se personó a la policía local. Ya está solventado, apagado, y están retirando el coche con una grúa. Ocurría hace media hora aproximadamente en Ribadeo, enfrente del edificio de la Seguridad Social, sin problemas y sin heridos. Luego hacemos un repaso también por el temporal, lo que nos ha dejado nuestra comarca, por ejemplo, pues también en Ribadeo, aunque poquito, como señalan desde Protección Civil, unas chapas de poliespán que se volaron directamente en la jornada de ayer, de esas que recubren los edificios, se soltaron y actuó Protección Civil para retirarlas. En Barreiros, dos árboles cayeron en la Nacional 634, en el tramo que hay de Celeiro a Villamar. Eran pinos, eran bastante delgados. Fue un conductor, una conductora, la que alertó al 112 diciendo que se había topado con un árbol, pero no sufrió daños su coche ni tampoco ella. Así que fueron los efectivos de Protección Civil con una motosierra, tuvieron que cortar los troncos, retirar los árboles. En una hora y media aproximadamente solventaron el tema. Ocurría entre las 7:30 y las 8 de la tarde de ayer, y eso sí, tuvieron que estar regulando el tráfico en ese tramo durante esa hora y pico. Y luego el mar saltó a la carretera en la zona de la playa de Arealonga, por ejemplo, y quedó atascado el alcantarillado hasta que llegaron los bomberos y achicaron un poco. También el ayuntamiento estaba actuando. Y destacar que una de las incidencias así más llamativas tuvo lugar en Obicedo, cuando cayó también un tronco sobre la vía del tren, cuando estaba pasando un tren de FEBE, y se vio interrumpido el servicio entre Viveiro y Ortigueira durante 6 horas aproximadamente. Se reponía a las 11:30 de la noche de ayer. El tronco cayó en las vías, se vio afectado un convoy, en el convoy iban 3 personas, pero afortunadamente resultaron ilesas, y luego se tuvo que interrumpir esa circulación ferroviaria en la línea Ribadeo-Ferrol, pues en ese tramo entre Viveiro y Ortigueira durante 6 horas, como les decimos. En Viveiro también las intensas lluvias han provocado en las últimas horas, ya estuvieron trabajando en ello en la jornada de ayer, un desprendimiento de un talud en Magazos. Esto afectó a una vía secundaria y a una finca, pero estaba cortada la carretera provincial LU-6604 en busca de una solución, y con técnicos de la Diputación, por ejemplo, que estaban mirando también en las últimas horas cómo solventar el problema. Habría que construir una escollera para volver a reconstruir esa zona. Algún desbordamiento del Landro en la zona del Androve. Son algunas de las incidencias. Ya saben que aquí además tenemos pues mucho de todo, tenemos muchos árboles, tenemos muchos montes, son muchas las ramas o árboles susceptibles de que caigan, interrumpan la circulación, corten carreteras y demás, pero por el momento ninguna persona ha resultado herida y las cosas permanecen dentro de su cauce. Seguimos muy pendientes de todo cuanto acontezca. El temporal ha amainado un poquito, ahora mismo es cierto que tenemos los cielos cubiertos, sopla el viento, sopla moderado del noroeste, luego a partir de la tarde va a soplar fuerte ya, y también está el día muy desagradable, con frío y con lluvia. De hecho, tenemos 9,5 grados de temperatura. Y en cuanto al pronóstico meteorológico para las próximas horas, es el siguiente.
En Restaurante El Álamo disponemos de una gran variedad de platos para llevar. Arroces, fabada, pescados, callos y carnes, entre otras especialidades. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Además, los domingos a la hora del vermut puedes disfrutar de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues en cuanto al pronóstico meteorológico para las próximas horas, se espera que sea bastante inestable y también con lluvias. Así que no descarten ustedes llevar el paraguas consigo porque lo vamos a necesitar durante todo este tiempo. Según nos dice Meteo Galicia, vamos a tener que ir acompañados del paraguas durante el fin de semana. Las temperaturas van a ser bajitas también. Y en esta jornada de hoy, especial cuidado a partir de la tarde y de la noche porque el viento es fuerte del noroeste. La temperatura no sube mucho, tenemos 9,5 grados, podría llegar a los 11. Vamos por partes, el sábado se espera algún claro por la mañana, luego cielos cubiertos el resto de la jornada y precipitaciones también, sobre todo por la mañana y por la noche. Las temperaturas el sábado, 8 grados de mínima, 12 grados de máxima. Ahí los vientos, eso sí, sí que van a ser más débiles y del suroeste. Y el domingo también viento débil y variable, ahí el viento se calma más. Los cielos cubiertos durante todo el domingo, precipitaciones también todo el domingo y las temperaturas entre 10 y 13 grados. Podemos decir que lo gordo del temporal más o menos ya ha pasado. Bueno, nos queda esta tarde de bastante viento, fuerte del noroeste, y luego podríamos decir que las cosas un poquito más controladas. En cuanto a la circulación, bueno, pues hay sus complicaciones. Hay viento en la autovía del Cantábrico, está transitable, pero con precaución, y ahora si quieren ya salir hacia otras comunidades, pues tanto Asturias como León tienen más de algún puerto con complicaciones, dificultad para transitar o incluso en algunos casos cerrado.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Pues eso en cuanto a la información del tráfico, así que estén muy pendientes también de las páginas de la Dirección General de Tráfico si tienen que viajar y lleven cadenas en el coche por si acaso. Luego seguiremos hablándoles también de otros asuntos que marcan la actualidad en materia de sucesos, porque han sido varios los asaltos de los que tenemos constancia en estas últimas horas. Por ejemplo, en esta última madrugada se ha perpetrado un par de robos en un par de locales de hostelería de Foz, en las calles muy céntricas además, en Álvaro Cunqueiro y Avenida de Mariña, y de una forma muy rápida, según han detectado las alarmas que estaban en los locales, con lo cual piensan que podría tratarse de una banda especializada. Se han llevado la recaudación de las máquinas tragaperras y también algo de dinero de la máquina registradora, además de los daños que han causado para poder acceder a los locales. Forzaron una ventana, por ejemplo, en uno de ellos. El robo, como decimos, muy rápido. Y también tenemos constancia de varios asaltos a varios chalés en la playa de Area, en Viveiro. Ya ocurrió hace unos días, de madrugada también, en una zona que se llama Pequeno Naseiro, y de ahí se llevaron pues eso que se suelen llevar de esas segundas viviendas, todos los enseres que fueron localizando, unos generadores de corriente, una desbrozadora, de gasolina o incluso también herramientas. La consellera de Vivienda y Territorio, Tel Vázquez, ha visitado hoy nuestra comarca, la Mariña Lucense. Ha estado en el municipio de Cervo, en la apertura al tráfico de la calle Galdín, en San Ciprián. Es un nuevo vial que conecta la zona de Galdín y el centro de salud, residencia, instituto y el acceso al polígono de Cuiña. Ha supuesto la creación de 2 carriles y también la dotación de las aceras, con una inversión de 600.000 euros. Y además de hablar de este tema, te recordamos que en el municipio de Burela tienen elecciones próximamente y, de hecho, el alcalde burelés, Alfredo Llano, ha señalado en esta jornada de hoy que hay algún partido que estaría haciendo campaña. Es lo que ha denunciado, que están haciendo campaña en la repetición de las municipales de este domingo, a las que están llamadas 630 personas. Repiten en la mesa como responsables de la mesa los mismos que ya estuvieron en las pasadas municipales. Así que otra jornada electoral para ellos. Les hablaremos de eso y de muchos otros asuntos que marcan el día y también un poquito de cine en el informativo de hoy. Recuerden que ahora son 5 minutitos de información nacional e internacional y luego volvemos nosotros.
La una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora está prevista la comparecencia en Moncloa de la ministra portavoz Isabel Celá. Lo hace tras finalizar la reunión del primer Consejo de Ministros en funciones desde las elecciones del domingo y un día después de declarar la guerra a la enseñanza concertada. El gobierno no ha echado todavía a andar y Celá ya dejó claro por dónde van a ir. Atacando la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. Lo de ayer, la ministra lo tenía escrito, sabía que estaba ante un auditorio con más de 2.000 personas dentro del Congreso de Escuelas Católicas, así que nos espera que hoy vaya a rectificar. Precisamente esta tarde se inaugura en Madrid una nueva edición del Congreso de Católicos y Vida Pública, dedicado a la libertad de educar. El Partido Popular ha anunciado que va a presentar mociones en parlamentos autonómicos y en ayuntamientos para impedir que se recorte ese derecho de los padres reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Va a haber libertad educativa. Todas las familias en la Comunidad de Madrid, les garantizo que van a seguir eligiendo el modelo educativo que quieren para sus hijos y en qué colegio. Los padres van a elegir el tipo de educación y en el colegio que quieran para sus hijos. No le va a decir el gobierno socialista a los padres en Madrid cómo van a tener que educar a sus hijos, bajo qué dogmas ni en qué centros. Se lo quiero avisar ya.
Sin abandonar cuestiones relacionadas con la educación, uno de los indicadores que compara el nivel del sistema educativo en diferentes países es el informe PISA. Lo elabora la OCDE, que es un organismo internacional formado por 37 países. Y la OCDE acaba de anunciar que aplaza los resultados de España sobre lectura al detectar anomalías. No detalla esas anomalías, dice que las está investigando, pero España no tendrá informe PISA como el resto de países en tema de lectura, aunque sí incluirá los informes de España relativos a las matemáticas y a las ciencias. Miramos también a Cataluña, atentos al dato que ha ofrecido hoy el Centro de Estudios de Opinión. Este organismo depende directamente de la Generalitat de Cataluña y es una especie de CIS a la catalana. El último sondeo determina que menos catalanes quieren la independencia respecto al último barómetro de julio. Los partidarios de la independencia caen al 41%. Las encuestas se realizaron, eso sí, hasta el 7 de octubre, es decir, antes de la publicación de la sentencia contra los líderes separatistas y antes de todo lo que vino después con esos graves disturbios en las calles. Según el CIS catalán, suben los contrarios a la independencia en esta comunidad. El director de este organismo es Jordi Argelaguet.
Tenemos unos resultados que nos indican que en esta circunstancia los partidarios de que quieren que Cataluña sea independiente es el 42% y con 6 puntos más, un poco más de 6 puntos, están los que no quieren.
Otro dato más que deja el CIS catalán. El 72,9% de los catalanes suspenden a la monarquía española. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues mira, estamos pendientes del río Narcea, el Nalón y el Esba, porque están en situación de alerta por posibles desbordamientos después de las intensas lluvias que está trayendo el temporal de frío, nieve y viento que empieza a remitir, pero que aún sigue notándose en la mitad norte, en las carreteras de Asturias y de la provincia de León especialmente. Por ejemplo, el puerto de Pajares permanece de momento cerrado. La Guardia Civil ha detenido en Bélgica al presunto asesino de la mujer hallada muerta el martes en una finca de Tolox, en Málaga. De momento se descarta que sea un caso de violencia machista porque entre ambos no habría ningún tipo de relación afectiva. La Fiscalía de Cantabria pide 30, 25 y 14 años de cárcel para 3 hombres acusados de haber agredido sexualmente a una mujer con una discapacidad del 70%. El Ministerio Público alega que esta mujer carecía de capacidad para prestar consentimiento válido por ser altamente influenciable y manipulable.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas.
Viene. Bien cargadito el deporte hoy.
Tiene de todo. Bueno, juega la selección España-Malta 9-4 en Cádiz para ser primeros de grupo en el sorteo de la Eurocopa. Hay también a las 6 un Brasil-Argentina con Messi y con Rodrigo. Y, por supuesto, juega Rafa Nadal en la Copa de Maestros a las 3 de la tarde buscando plaza en semifinales. Londres, Ángel García.
Rafa Nadal, que ha entrenado esta mañana y que va a jugar a las 3 de la tarde. Hoy tiene una triple cita, Rafa Nadal, ¿eh? A las 3 de la tarde su partido ante Tsitsipas, solo vale ganar. Luego le entregarán el trofeo como número uno del mundo a final de temporada, un logro que ha conseguido por quinta vez en su carrera y 11 años después de la primera vez que lo consiguió. Y lo siguiente será a las 9 de la noche, porque después de ganar él necesita que gane Medvedev a Zverev para estar en semifinales de la Copa de Maestros. Tres citas hoy para Rafa Nadal, que repito, ya ha calentado, ya ha entrenado con total normalidad.
Y todo esto, se ha lesionado James Rodríguez con Colombia, es la rodilla y se teme además que pueda ser importante, está pendiente de pruebas. Varapalo a Javier Tebas, el juez le deniega la cautelar y el Villarreal Atlético de Madrid no se jugará en Miami. Y se disculpa el médico del Real Madrid de baloncesto, Miguel Ángel López, tras llamar ratas a los jugadores del Barcelona anoche en el Clásico de la Euroliga. Dice que se avergüenza de lo sucedido y el Barça, por su parte, considera que se ha fomentado el odio y deja en manos de la Euroliga tomar medidas.
Gracias, Muni. Sigues ahora en Mediodía COPE.
En Costa Viva estamos hasta las 2 de la tarde y por estas sintonías 88.8 de la FM, 99.7 en la zona de Viveiro, como cada día de 1 menos 10 a 2 de la tarde. Un pequeño alto en el camino y en esta jornada de hoy también vamos a hablar de referentes en las aulas, de una interesante charla que acaba de terminar en el IES Perdouro de Burela y vamos a hablar con una de las conferenciantes, de las personas que se han encargado.
Somos Fania Blanco Show.
Prepárate ya para este sábado, sábado 16, este sábado Rosalar, este sábado actuación de la orquesta Fania.
Fania Blanco Show.
Un año más en Rosalar, en Ribadeo, contamos contigo para bailar con la maravillosa orquesta Fania. No te olvides, te lo recuerdo, contamos contigo en Rosalar este sábado.
¿62.339? ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en San Pedro de Benquerencia, en la Barrica del Orgui. En Lourenza, en Cafetería Vinoteca Morrigan. Y en Viveiro, en Restaurante Fumeiro. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Operación Renove en Mercasofá. ¿Necesitas unos sofás? ¿Buscas una butaca o un sofá cama? En Mercasofá te ayudamos con nuestra Operación Renove. Una oportunidad única de renovar tus sofás con precios inmejorables. Operación Renove en Mercasofá. Chaislongs, rinconeras, sofás, butacas. Aprovecha, compra tus nuevos sofás en nuestra Operación Renove. En Mercasofá, Avenida de A Coruña 136 de Lugo. Y en Amariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela, al lado del Hospital da Costa. Te esperamos.
¿Qué harás este domingo? Compra y bermutea. Date un capricho. Ropa, calzado, regalos, prensa, vinos, tapas. Te esperamos los domingos por la mañana en Ribadeo. Ven y disfruta del centro comercial con las mejores vistas. Es un mensaje de ACISA, Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo.
Hablemos ahora de referentes, referentes en las aulas, así se llama la actividad que se ha organizado en el IES Perdouro de Burela esta misma mañana, dirigida a los estudiantes de allí, y en ella han hablado Patrocinio Marrondo, que es catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela y además presidenta de la Agencia para la Caridad del Sistema Universitario de Galicia, y Verónica Ramayal, que es la directora ejecutiva de Pequecha. Precisamente con Verónica Ramayal vamos a hablar para que nos explique un poquito en qué consiste esa charla. Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal tú?
Bien, pues Verónica fue una de nuestras colaboradoras hace muchos años aquí en radio, en Cope de la Costa, y ahora tiene su propia empresa que se llama Pequecha, está muy volcada en lo que es el mundo digital, ¿no? Y no sé si en esto consistió la charla que les has dado a los chavales y chicas de IES Perdouro.
Pues en parte sí y en parte no. A ver, la charla estaba enfocada o está enfocada, igual que el programa que dirigen desde Ejecutivas de Galicia y al que le agradezco que haya contado conmigo y más en mi tierra. Está enfocada un poco a que conozcan, sí, distintas profesiones, pero también a que entiendan que se pueden buscar salidas de forma diferente y que lo importante es trabajar siempre en base a la pasión, porque eso al final te va a llevar a que las cosas, pues con más o menos esfuerzo, como todo en la vida, pero te acaben saliendo bien y puedas, pues, ser feliz haciendo lo que haces y hacer feliz a la gente con lo que haces.
Es decir, seguir el instinto, básicamente.
Básicamente, encontrar tu pasión y dedicarte a ella.
¿Cómo ves los jóvenes a día de hoy? ¿Están muy descentrados o muy demasiado sometidos al mundo de lo que es la informática, los youtubers, todo lo que nos viene con rapidez y muy efímero, mucha fama y a lo mejor todo muy intangible?
Pues los veo, a ver, te diría, desde mis 34 años probablemente que sí que veo esa visión un poco de perdidos, pero yo creo que lo estaba igual o probablemente mucho más incluso que ellos. Hoy tienen muchísimo más acceso a la información, tienen muchísimo más acceso a la tecnología y eso para bien y para mal, porque para mal si no sabes canalizarla ni gestionarla bien, pues te da muchísimas ventajas, pero también te puede crear muchísimo ruido. Y precisamente eso es lo que pasa probablemente cuando, pues lo que tú ponías como ejemplo en la presentación. Mi aspiración es ser youtuber o ser famoso o dedicarme a vivir de vender vídeos en internet. Claro, eso es muy relativo realmente a internet, el mundo digital. Hay ahora mismo, de hecho, hay mucho problema para encontrar profesionales cualificados porque es una profesión muy reciente y que no está bien enfocada. La parte de gestión está muy enfocada a la parte pública. Detrás hay muchísima carencia de profesionales y hay un nicho muy bueno al que dirigirse si tú tienes pues pasión realmente por ese tipo de comunicación. Ahora bien es cierto que ellos no tienen ese foco de todo lo que hay detrás, simplemente se quedan con la story puntual de Instagram o con el post puntual de Facebook y oye, me hago famoso, no trabajo, que gano dinero. Pero bueno, tampoco más perdidos que probablemente lo estábamos nosotros, solo que no teníamos acceso a todo eso en ese día.
¿Cómo decidiste montar tu empresa? ¿Qué te dedicas? ¿Qué terrenos exploras?
Vale, pues a ver, en Pequecha somos, no me gusta la palabra agencia, pero vamos a catalogarla como una agencia de marketing digital y nos dedicamos, bueno, yo todo lo que puedo a escaparme de la oficina y a dar, yo trabajo también en la universidad, con escuelas de industriales, a dar formación, a asesorar a emprendedores, a venirme a Burela, como vine hoy a, en un momento puntual, a dar una charla, porque es lo que realmente me gusta, el contacto con la gente. Pero nosotros tenemos dos pilares fundamentales. Uno es marketing como consultoría pura y dura, y ahí hacemos todo lo que implica marketing. Lo hacen más bien todo mi equipo, que tengo un equipazo que es Pequecha gracias a él, que es todo el tema de pues diseño web, venta online, gestión de redes sociales, campañas de publicidad, apps móviles, apps. Y luego está la parte de formación. En la de formación ya se divide un poquito más entre lo que es formación de marketing digital y lo que es formación de marca personal.
¿Cuántos años más o menos de experiencia llevas ahí ya?
Pues Pequecha se fundó hace ahora 8 años. Hace 8 años ya. Y se fundó un poco fruto de la frustración de que no acababa de encontrar mi sitio. Precisamente yo estudié comunicación. Tuve la suerte, como bien comentabas en la presentación también, de hacer mis primeras prácticas con vosotros, donde aprendí muchísimo. A partir de ahí estuve pues en prensa, estuve en tele, estuve en producción de cine, pero como que no acababa de, pero realmente no acababa de hacerlo bien, porque probablemente no había tocado esa tecla mágica, ¿no? Que hace que de repente algo te hace ching y dices, vale, empieza a ser por aquí, por donde quiero ir. Y bueno, fruto de la última experiencia laboral, un día cogí así un poco el toro por los cuernos y dije, dejo la empresa en la que estoy, voy a dejar la agencia en la que estaba, que ya estaba metida en marketing, y voy a intentar emprender por mi propia cuenta, emprender yo conmigo misma, con un ordenador pequeñito y desde mi casa, vamos. Pero bueno, por suerte fue bien, fuimos ampliando equipo, crecimos y hoy estamos ahí.
Bueno, es un ejemplo de emprendimiento y, de verdad, pues también desde un punto pequeñito, ¿no? Como viene a ser la Mariña Lucense y en concreto a Pontenova, porque tú eres de Pontenova.
Soy de Pontenova, sí, correcto, y siempre que puedo vuelvo y me escapo, de hecho estoy feliz porque luego me voy a comer con mis padres a Pontenova, o sea que sí, soy ahí, estuve ahí y era la típica persona que no me quisiera estudiar fuera porque yo no quería irme de aquí, yo no quería renunciar a venir a todos los fines de semana a mi casa.
Bueno, pues ahora te toca viajar un poquito más, pero cuando puedes recalas, que es importante.
Siempre recalo, que es lo importante, nos abandono.
Bueno, pues ahí tenemos Verónica Ramayal, es la responsable de Pequecha, una empresa, pues como no le gusta agencia, dirigida a marketing personal y establecimiento de propia marca, algo así, podemos decir.
Sí, de gestión de todo lo que es el marketing que se hacía tradicionalmente, pero lo que es ahora aplicado a los recursos digitales. Es decir, todo lo que la gente, cuando coge un móvil, que lo cogemos creo que una media de 6 horas al día, por ir por lo bajo, pues nos sirve para ello, vamos. Todo lo que es posicionarse ahí, todo lo que es venderse, todo lo que es venderse en el sentido positivo, generar sinergias, generar marca, pues todo eso.
Bueno, pero de todos modos es una corriente que está completamente en alza, es algo que yo creo que cada vez va a más, al menos en este momento, eso sí que se requiere y cada vez va a más, porque todo el mundo quiere posicionar su marca.
Correcto, lo que pasa es que ahí tenemos también un mundo en el que hay muchísimo humo, hay muchísimas cosas muy mal hechas y hay muy poca conciencia real de lo que implica a veces subir determinadas cosas a las redes.
Vaya peligro, sí es cierto. Pues ahí tenemos Verónica Ramayal, que ha dado algunos de estos buenos consejos a los estudiantes del IES Perdouro en esta jornada de hoy en Burela, dentro de esa conferencia, referentes en las aulas, y como ejemplo también de mujer y emprendedora, y de aquí, de la zona, con lo cual lo tenemos todo. Gracias por estar con nosotros este ratito, te deseamos mucha suerte, ya la tienes, pero bueno, que siga la racha, ¿eh? Y buenas tardes.
Esperemos que sí, que la disfrutemos juntos. Muchísimas gracias. Venga, un saludo.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E+ 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo, Abelleira, llenos de energía.
Seguimos 15 minutos pasando la una del mediodía y además de hablar de esa charla de referentes en las aulas, vamos a hablarte también de cine, porque es muy importante, llega el fin de semana y además con el fresquito que tenemos, pues igual nos apetece meternos en una sala de cine, unas palomitas y a ver unos buenos estrenos de los que nos habla enseguida Baruch Domínguez.
Prepara las palomitas, porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
No sé qué hacer. No sé qué hacer.
¡Aguantar como un hombre! ¿A qué vaya esta casa?
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tócala para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla. Patrocinado por Cines Viveiro.
Pues preparamos las palomitas o las popcorn, esperemos que no me mate ninguna profesora de inglés, porque emiten una de las películas del año en versión original subtitulada en español. Se trata de El Irlandés, película de Martin Scorsese con casi nada en el reparto: Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, una saga épica sobre el crimen organizado de los Estados Unidos de la posguerra. La película abarca varias décadas. Escuchamos un fragmento del tráiler.
Hello. Hey, my friend. I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay?
Hello?
Is that Frank?
Yes.
Hiya, Frank. This is Jimmy Hoffa.
Glad to meet you.
Glad to meet you, too, even if it's over the phone.
Pues ahí estábamos, seguimos en Cope de la Costa, no nos hemos pasado al otro lado del Cantábrico. Y hablamos de una, para los que le gusten más las películas en español, y una española. La vida de Santi parece estar dirigiéndose al fracaso más absoluto. Es un joven que se encuentra en unos apuros económicos muy graves. Sin embargo, de la noche a la mañana su suerte cambia para siempre. Es que Santi consigue volverse rico, muy rico. El único problema al que se enfrenta es que no puede contar nada del asunto a sus amigos ni a su pareja. El título bastante obvio, pero también divertido. Si yo fuera rico.
La vida de Santi es una mierda.
¿Cuándo sería efectivo el divorcio?
Dos o tres meses.
Dos o tres meses.
Eso ya no vuelve.
Pero todo puede cambiar.
Hombre, también puedes echar al superbote.
¿Cuántas posibilidades tengo de que me toque?
Las mismas de que esa moza vuelva contigo.
Guárdame uno.
¿Te acuerdas que te dije que tenía nuevo jefe en el súper?
Pues está casi tan en forma como yo. Y el manteca se está follando a Maite.
Puedes sacarle brillo al sable de que le salga de las narices.
Que sacarle brillo al sable.
Meca, meca.
Pues ahí están, cositas serias y también cositas de humor para este fin de semana y para el resto de la semana en Cines Viveiro. Aún tenemos también en cartelera Joker, La Oveja Shaun, Gran Hagedón, Mientras Dure la Guerra y La Familia Adams.
Vamos, que tenemos variedad y seguro que lo vamos a pasar muy bien. Vayan al cine este fin de semana, Cines Viveiro. 18 minutos pasan de la una. Hacemos un pequeño alto en el camino y les contamos las noticias más destacadas. Les seguimos contando todas esas noticias hasta las dos.
Terra, eu auga. Eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas. Y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante los meses de noviembre y diciembre te damos 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. No lo dejes escapar, aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego, en Tapia, te damos el doble en neumáticos. Visítanos. ¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tu respuesta en Muebles Folgueira. ¿Pensas que ese mueble o poderías comprar a mejor precio? A tu respuesta en Muebles Folgueira. ¿Deseas comprar aquello que quieres y no lo que te quieren vender? A tu respuesta en Muebles Folgueira. A todas las tus dudas vas a tener la mejor respuesta. Muebles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mejor precio y con nos compras o que quieres. Muebles Folgueira, simplemente a mejor opción.
Seguimos adelante, 20 minutos pasan de la una del mediodía. Como les decimos, hasta las dos vamos a estar aquí contándoles las noticias de la jornada y son muchos los temas que nos competen. Uno de ellos está muy relacionado con la empresa, con el trabajo y con el futuro de la Mariña, y es Alcoa. Ha cambiado el comité de empresa y en esta jornada de hoy es cuando se ha hecho efecto o ha tenido efecto ese cambio. ¿Por qué? Porque ha tenido lugar el pleno de constitución de ese comité de empresa y ha salido Comisiones Obreras como representante de los trabajadores. Por lo tanto, es José Antonio Zan el presidente del nuevo comité. Eso sí, él habla de que es un momento muy dulce, porque el otro día nos comentaba que llevaban 26 o 29 años sin pasar por la presidencia del comité de empresa los de Comisiones Obreras, entonces estaban muy contentos, pero que viene revestido de algo muy amargo y es la situación tan difícil que está atravesando la empresa. Escuchamos al nuevo presidente del comité, José Antonio Zan.
Por supuesto, ya en todo el momento que nadie se imaginara un momento tan dulce como ser presidente y representante de todos los trabajadores, llega un momento, la verdad, bastante amargo y bastante duro, pero llega con la convicción de que podemos sacar esto adelante y somos capaces de liderar la salida de este gran problema en el que nos encontramos ahora mismo.
Bueno, y después en cuanto al futuro, precisamente a ver cuál es la solución, pues decía que la solución está muy clara y es que la energía les cueste menos, que les cueste más o menos como sus competidores, a la empresa, quiere decir, y ahí está pues mucho en manos del nuevo gobierno.
Bueno, la solución primero empieza por unidad de acción de todos los sindicatos dentro del comité de empresa, y que es la base de lo que llevamos haciendo los últimos meses, y a partir de ahí, pues conseguir que se involucren las autoridades. Porque al fin y al cabo quien puede dar solución a este problema es los políticos, que son los que tienen que darnos solución al problema. La solución es no que baje el precio de la energía, sino que ponga el precio de la energía a las empresas hiperintensivas al mismo precio que Francia y Alemania, sino
al mismo precio que Francia y Alemania, que son los competidores directos, compiten como a la mitad de precio, es decir, ellos producen el aluminio a la mitad de precio de lo que se produce aquí y entonces a Alcoa no les sale las cuentas. Así está la situación y en medio de esta situación todos pendientes del nuevo gobierno que se forme en caso de que llegue a formarse y sea posible, porque ya saben el resultado de las urnas, como está el tema, el encuentro ahora mismo, sí, PSOE Podemos, pero no sabemos si el resto de las fuerzas políticas con las que tienen que contar pues estarán ahí apoyando o para qué servirán o si tendrán esta misma línea, la de apoyar a la industria o no. En fin, hay una serie de interrogantes muy importantes planeando sobre Alcoa. Enseguida hablamos de esto también con uno de los representantes de nuestra comarca, el alcalde de Xove, que queremos preguntarle cómo es la situación, además de hablar del rally de la Mariña, que no se nos olvida. Enseguida hablamos con él, pero antes vamos a tratar otro tema relacionado con el municipio de Cervo y es la apertura al tráfico de la calle Galdín en San Ciprián. Ha tenido lugar esta misma mañana con la presencia de la consellera de Infraestructuras, del Vázquez, que ha venido aquí para ese momento. Ha supuesto una inversión de 600.000 euros. Se han creado dos carriles y también las aceras, dos glorietas, alumbrado público, servicios como abastecimiento, agua, pluviales. Bueno, una buena noticia para el Ayuntamiento de Cervo, porque además es un acceso para el polígono de Cuña. Escuchamos medio mal, ojo al viento, a la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez.
Quisemos o delegado Asunta Maiseu estar aquí pues para ver o resultado final dunha obra de urbanización da Rúa Galdín, unha obra que redunda na mellora da seguridade viaria, na fluidez de tráfico e tamén, bueno, a facer pouco aquí tamén en Cervo. Estamos a falar dunha actuación froito da colaboración entre o Concello de Cervo e a Xunta de Galicia con máis de 600.000 euros nunha actuación, nun proxecto, as obras foron encargados polo propio concello en unhas obras no que vemos o resultado final dunha obra que abrimos hoxe a tráfico, urbanización da rúa, beiras rúas, zona de aparcamentos, dúas glorietas para mellorar as incorporacións á propia rúa e facilitar os xiros e tamén pois completar con todos os servicios desta actuación, incluído pois non só o saneamento, abastecemento, senón tamén o alumeado público. Eu creo que é unha satisfacción para os dous, tanto para o alcalde como para min, como para o delegado, transformar investimentos en feitos e podría abrir o tráfico esta rúa, que unha rúa que ten unha incidencia moi positiva, terá unha incidencia moi positiva conectando equipamentos públicos ao polígono, e polo tanto unha rúa que na que mellorará a fluidez do tráfico, unha rúa máis cómoda, máis segura, en a que vimos aos primeiros coches pasando, polo tanto unha satisfacción transformar esta rúa Galdín en Cervo.
Bueno, pues aí esa buena noticia para el municipio de Cervo. Hablaremos también de ese asunto con el alcalde en un ratito, pero antes vamos a hacer un alto en el camino y tratar también otros temas como la dependencia en Ribadeo.
Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, sextas jornadas gastronómicas de buey de crianza propia en Hotel Restaurante o Castelo. Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante o Castelo. Haz ya tu reserva en el 982-594402. 982-594402 y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel Restaurante o Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico, en San Ciprián. Llámanos.
El portavoz del Grupo Municipal Popular en Ribadeo, Daniel Vega, ha querido aclarar que este servicio importantísimo para la atención y el cuidado de las personas mayores, que es el servicio de ayuda en el hogar y dependientes, cuenta con una aportación económica importante también de la Xunta de Galicia. Ha destacado que se trata de más de 237.000 euros cada año y lo pone en valor. Escuchamos a Daniel Vega.
Bueno, en este caso estamos a falar de política social, estamos a falar de axuda no fogar. O Grupo Popular, no anterior pleno, instou o goberno do BNG, o señor Suárez, a licitar o servicio que presta o concello, o servicio que prestan moitas administracións, e sacalo a licitación, o servicio de axuda no fogar. Levaba máis dun ano de retraso e non entendíamos, nin entendemos por que se tardou tanto. Bueno, saliu a licitación e a Xunta de Galicia pon unha cantidade de 237.000 euros ano, é dicir, cada ano aporta a Xunta de Galicia a Ribadeo para o servicio de axuda no fogar 237.000 euros. Unha cantidade moi importante, unha cantidade que queremos destacar, e creo que isto é a línea de sacar os servicios en tempo e forma. Os servicios que presta o concello. Non entendemos por que se tardou tanto, por iso instamos o goberno do BNG, do señor Suárez, a sacalo a licitación, e xa lle pedimos que saque a licitación todos os servizos en tempo e forma. E, polo tanto, queremos destacar esta achega que fai a Xunta de Galicia cos impostos de todos os ribadenses a sufragar un servicio básico para os veciños de Ribadeo.
Pues así habla Dani Vega sobre ese servicio básico para los vecinos de Ribadeo, y hablamos de otros temas que también marcan la actualidad en La Mariña, como que es el rally ese de La Mariña Lucense, que arranca en esta jornada de hoy y luego se va a desarrollar sobre todo a lo largo del día de mañana entre los municipios de Obicedo, Xove y también Cervo. Son una serie de etapas que van a ir realizando los coches, 72 pilotos. La verdad es que se trata de una iniciativa muy interesante. Vamos a ver si nos explica un poquito en qué consiste el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. Sí, es alcalde, aquí seguimos. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la cosa? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
O rally va a pasar por su concello. Cuéntanos un poquillo qué tenían ahí preparado.
Efectivamente, bueno, é algo que nos colle de novo, porque é a primeira vez que se fai un rally na Mariña, entonces temos moi pouca experiencia neste tipo de eventos. Bueno, a última prova puntuable do Campeonato Galego de Rallys, creo que vai ser algo moi vistoso, sobre todo para moita xente que é moi aficionada aos rallys en Xove, en toda a Mariña, ¿no? Bueno, son tres etapas cronometradas, unha no concello de Vicedo, outra no concello de Xove, outra no concello de Cervo, no Concello de Viveiro, que tamén está na colabora tamén na organización, non hai etapa cronometrada, pero si sí é a zona de xuntanza de todos os pilotos e de todos os vehículos antes de empezar e tamén ao rematar. As etapas cronometradas, bueno, empezan de primeira hora da mañá no Concello de Vicedo. A continuación, os pilotos desplázanse por carretera hasta o Concello de Xove, onde farán a segunda etapa, tamén ao longo da mañá. Despois, unha vez acabada en Xove, irán ao Concello de Zaragoza de la terceira etapa. E así tres veces durante o día, co cal, dende primeira hora da mañá, hai varias carreteras que van a estar cortadas polo rally, que aparte, bueno, negativa, pero necesaria tamén, é un rally de asfalto. Co cal transita por carreteras secundarias e terciarias do concello, non principais, pero si secundarias e terciarias, co cal pedimos a comprensión tamén de dos veciños que están nesas zonas. Xa nos como concello xa fomos persoalmente a cada vivenda por donde pasa o rally para informarlles dos horarios nos que van poder salir da casa e nos horarios no que, bueno, por precaución que non se vai poder sair, que vai estar cortado ao tráfico para causar as menos molestias posibles.
Pois, a ver, hai que estar expectante, sobre todo porque a primeira, pero seguro que quererán que sexa a primeira de moitas, ¿no? Porque sempre trae moita xente e supoño que supone un incentivo económico tamén.
Sí, efectivamente, máis 72 participantes, ao ser a última prova, sempre hai algún participante menos que outro porque xa casi está decidido. Neste caso, toda a clasificación ainda non está, ou si o primeiro posto, que non vai participar porque xa está proclamado campeón, pero o segundo posto ainda está por decidir, vai se decidir en Xove, na Mariña, quero decir. Entón, bueno, ten un aliciente, sobre todo para moitos pilotos da Mariña que non compiten en outras provas, si o van facer en esta, xa que corren na casa. Entonces, bueno, ten ese aliciente, sobre todo para moitos aficionados ao mundo do motor, poder ver en directo unha competición deste tipo, non? Creo que é unha oportunidade única. Esperemos que todo saia ben. Xove, ademais, é zona de reagrupamento, co cal ao acabar a última etapa en Cervo, os coches van pasar un tempo na plaza do Concello en Xove, onde se van poder ver por todos os aficionados aparcados na plaza do Concello. Entón, bueno, esperemos que traia moita xente, que o tempo nos acompañe tamén, que moita xente se desplace, co cal é un beneficio tamén a nivel turístico, porque se van ver imaxes de moitas partes do concello, e a nivel hosteleiro, todo esperemos que teña unha repercusión importante tamén nos negocios de Xove.
Pois esperemos que sí, que saia moi ben, que estea todo en orde e controlado, que todo o mundo ademais sea cívico, como ten que ser, que eso tamén é importante. E despois faremos outro asunto importante para o seu concello, para o concello veciño e para todos os concellos da Mariña Lucense, que é o asunto de Alcoa, ¿no? Xa sabemos como está a situación, como segue a situación, e como está a situación a nivel nacional, ¿no? Agora mesmo parece que poderíamos ter, aínda non están as cousas todavía clara, un goberno de varias coalicións, ¿no? Por dicir de algún xeito, entre Partido Socialista, Podemos e outras cantas forzas políticas máis. Pensa vostede que isto vai ser beneficioso para o futuro da fábrica ou o sistema energético e demais?
Pois, sinceramente, bueno, non deixa de ser unha opinión personal. A mí o resultado destas eleccións posibles pactos de goberno dos que se está a falar, pues non me dan ninguna tranquilidade, a verdad. Advertíamolo, eu advertí personalmente antes das eleccións mismo, que sería necesario que antes das eleccións, con un goberno como estaba en funcións do Partido Socialista, que se debería ter tomado unha decisión. Ahora mismo non estaríamos en esta situación de incerteza, de saber que vai pasar, porque independentemente de que se forme un goberno de forma inmediata ou non, bueno, vai transcurrir o mes de decembro sin poder tomar ningún tipo de decisión, porque non vai haber goberno ainda no mes de decembro. Únicamente creo que o día 19, en segunda convocatoria para poder formar un goberno, en ese caso, si fuera minoría, pero non nos dá ninguna tranquilidade que os compañeiros de viaxe que está buscando Pedro Sánchez, non? De todos coñecido, pois, a política e a idea que teñen das grandes empresas, pois Podemos, que é o socio principal de goberno, efectivamente non nos dá ninguna tranquilidade isto para a situación de Alcoa. Alcoa é un gran consumidor de enerxía, estáse falando a nivel político, pois, nese pacto de goberno, dunha protección do medio ambiente, de subir os impostos ás grandes empresas. Alcoa non deixa de ser unha multinacional, é unha gran empresa, pero que moita xente está vivindo dela, moitos traballadores dependen de que siga funcionando. Esperemos que se tomen, que as decisións que se tomen razoablemente, con cabeza, non deixar a unha zona situación como sería no caso de que este tema no tuviera una solución y que no se consiga un precio lógico y competitivo para a enerxía que para que Alcoa poda seguir produciendo aluminio en Xoven Cervo. Pero como digo, bueno, a miña visión personal non é que o que se está falando é o goberno que se está falando de constituir que me dé ninguna tranquilidade en este momento. Esperemos que solo seña, pues, que se quede aí nunha opinión personal e que isto teña un final feliz. Creo que desexamos todos na Mariña en Xove, por suposto, porque somos uns dos principais afectados e os que sufriríamos o primeiro impacto en caso de haber algún problema. Xo advertíamos, non se conseguiu facer un goberno tranquilo, os resultados das eleccións deixarnos nunha situación moi complicada, tanto para Xove, para a Mariña, para Galicia, para España, non? Entón, a situación é complicada, esperemos que a cousa vaya indo ben, sobre todo que se solucione este problema.
Claro, ademais, nun goberno deste tipo teñen tantos problemas ou problemísimos en riba da mesa que probablemente o de Alcoa estea nas follas do fin. É complicado, claro, que estea nesa situación xusto, non?
Sí, pero bueno, non é solo Alcoa, é o tipo de política industrial que se vai querer facer, non? Onte estaba vendo un programa de televisión donde se decía que probablemente industria dentro dese reparto de funcións, pues, que fora unha competencia de Podemos, incluso, a mí non me dá ninguna tranquilidad. Sabemos o que opina esta xente da industria, non é unha das súas prioridades, sino en outras. Entón, bueno, tendo en conta que para min ter traballo é a principal política social, porque podes estar preocupado por política social, pero non, eu creo que non se trata de que todo o mundo pase fame para despois darlle de comer a facer política social, que hai que facer antes. É a principal política social que debería existir e que debería estar na mente de todos, é que a xente poda traballar libremente.
Pois traballo e que a xente poida comer e a lo menos ter unha vivenda, unha familia, unha vida digna, que eso é o básico e despois todo o demais, claro. A ver en que queda a cousa, a ver a que estar expectantes. Demetrio Sardeiro, alcalde de Xove, gracias por estar con nós, por falar deste asunto e a lo menos temos esa guinda de diversión esta fin de semana co Rally da Mariña. Que saia todo moi ben.
Moi ben, pois moitísimas gracias.
Muebles Toxeiro y Toxeiro Descanso en Burela. Cumplimos 40 años, 40 años con todos vosotros. Y para celebrarlo, hasta el 4 de diciembre tenemos unos increíbles descuentos en todos los artículos de la tienda. Colchones hasta un 40%, cuadros, lámparas, artículos de regalo un 40%, tapicería un 20%, dormitorios, salones, muebles auxiliares un 15%. ¡Qué descuentos! Aprovechalos. Tienes hasta el 4 de diciembre, abierto de lunes a sábados en horario de 10 de la mañana a 1:30 y por la tarde de 4:30 a 8:30. Recuerda, estamos de aniversario, tenemos unos descuentos increíbles. Acércate a Muebles Toxeiro en calle La Mestra 9 y Toxeiro Descanso en calle Manuel Murguía 6 en Burela. Gracias por formar parte de este proyecto.
37 minutos pasan de la una del mediodía. Ya saben los bureleses, al menos los que tienen que saberlo, que les toca ir a las urnas el próximo domingo al IES Perdouro, y son 630 las personas afectadas que tienen que volver a votar en las municipales, ¿eh? Y miren que ha llovido. Nos pone al día de cómo están las cosas, Baruch, domingo.
Así, 630 personas en concreto las que votarán en la mesa de O Perdouro, que repite cita electoral, que no se asusten ni Sánchez ni Iglesias, que la repetición es de las municipales del mes de mayo. Recordemos que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó un recurso presentado por el partido Burela Sempre por 6 votos que fueron declarados nulos y que podrían darle un edil a la formación auspiciada por el exsocialista becerrego, el actual alcalde de Becerrea, Manuel Martínez. Manuel Martínez comentaba a la jugada, estas son las perspectivas que tiene de cara al domingo.
Lo único que hicimos fue, bueno, sabes que la ley electoral, unha lei, pues, dura e complicada, había unhos votos que faltaron, non sei se entre esos votos habría un pa Burela Sempre, non, con ese voto de Burela Sempre hubérase sido un concejal, e obviamente, pois, non sei o que pasará, porque sabes que as circunstancias son distintas, todo daquela, obviamente, influirán as eleccións generales, ahora influirán as eleccións deste outro día, y no sé lo caraño, imagino ahí que se vuelca el sol ahí también estaba cerca de, faltaban 30 o 40 votos para un concejal. Nosotros lo que hicimos fue cumplir con nuestro deber de defender la legalidad, de que se fagan as cousas ben, nada máis. E agora los vecinos de Burela, de esa mesa, pues podrán decidir lo que hacen o quieren.
Pues de un exsocialista como el alcalde de Becerrea a otro que sí mantiene su carné, como el actual alcalde en funciones de Burela, Alfredo Llano. Recientemente denunciaba que algunos partidos, sin citar nombres, estaban haciendo campaña de forma velada, más o menos, durante las últimas jornadas. El caso es que hay varias posibilidades de cara al domingo que nos resume precisamente el regidor burelao.
Una, que a cosa queda como está. Que o bloque manteño os tres, dado que non é superado polos votos do San Burela sempre. Outra, que pase un dos concejales do bloque a Burela sempre, si saca os suficientes votos para quedar por encima de esa posibilidad. E outro, que o PSOE gane un novo concejal. O sea, todas esas posibilidades poden darse ese día. Bueno, veremos a ver que é o que sucede.
Pues uno de los que tiene posibilidades de perder un concejal es precisamente el Bloque Nacionalista Galego. Aún así, su portavoz, Mario Pillado, sacaba pecho por los resultados obtenidos en las generales del pasado domingo.
Las elecciones municipales en Burela siempre se decide por un número pequeño de votos. En este caso parece que también va a ser así, de que se va a decir el 13º concejero en esa situación. Nos vimos de una jornada de elecciones generales el pasado domingo, na que fomos a forza que máis votos subiu. Entón, bueno, pois queremos que esa subida de 147 votos sobre 314 que tínemos é significativa, sobre todo nun contexto no que houve unha baixada da participación, unha baixada do voto da esquerda, sen embargo, unha subida do voto da dereita, tanto en Burela como no resto do país. Entón, creemos que son que afianza a tendencia alza do BNG en Burela e no país. Por iso nós creemos que podemos ser optimistas de cara a esta repetición electoral, pero creemos que o resultado nessa mesma mesa das eleccións xerais deste domingo de novembro non é extrapolable a repetición electoral que se vai levar a cabo agora, porque non concorren nin as mesmas candidaturas exactamente, nin a xente, creo, a veciñanza, creo que vai a votar na mesma clave nesta repetición electoral que nas pasadas eleccións xerais. Por iso creemos que hai moita xente que anda facendo cálculos por aí, algúns deles cálculos mal feitos sobre o que aconteceu nesa mesa o pasado domingo. Para nós creemos que, a pesar de que é moi tentador votar man desse tipo de cálculos, ver o que sucedería, creemos que non é real. Creemos que hai que ser cautos, esperar ao que pase algo que aconteceu nesta repetición electoral. Bueno, con optimismo e con calma, sen máis.
Un Pillado que, por supuesto, no quiere perder el concejal que tienen ahora, recordemos, tres del Bloque Nacionalista Galego, pero que lo que quiere, en primer lugar, es que se desbloquee la situación del gobierno de Burela, que se acabe la provisionalidad actual.
Nos sabemos que podemos perder ese tercer concejero, que pode ir para Burela sempre, o tamén pode ir para o Partido Socialista, en ese caso, teria xa a maioría absoluta. Nos creemos que é positivo que non aconteza eso, que o BNG manteña o seu terceiro concelleiro, porque así todas as promesas que logo incumpleu o goberno socialista e toda esa propaganda que nos vendeu podría se materializar se o BNG tivesse capacidade de decisión e tivesse máis cotas de representación no Concello de Burela. Entón, nós creemos que, a ver se este domingo, por unha vez por todas, superamos este pesadelo que nos vai arrastrar nos vecinos de Burela dentro do mes de maio. É o que diz que o Concello se poña a traballar e se poña a xestionar para mellorar e para desenvolver o Concello.
De las otras formaciones, Compromiso por Galicia ha decidido no presentarse, pero sí se presenta el Partido Popular, aunque aparentemente no se juegue en nada. Su portavoz, Manuel Rouco, también valoraba positivamente los resultados obtenidos en las últimas generales.
O Concello de Burela é o único dos recuperados polo Partido Popular na comarca da Mariña no que o PSOE mantivo a súa porcentaxe de votantes e incluso incrementou nunha décima. A pesar disso, o Partido Popular impúxose sobre os socialistas, baseando este bo resultado nun incremento porcentual de máis de 6,5 puntos con respecto aos anteriores comicios. Somos conscientes de que aínda existe unha importante división do voto de centro-dereita en Burela, polo que cabe ser prudentes ante este bo resultado, pero, sen dúbida, é esperanzador de cara ao futuro. Especialmente no colexio electoral do Perdouro, onde había máis dunha década no que non se gañaba. Particularmente na mesa única onde hai que celebrar unha nova votación este domingo 17 de novembro, que dirimirá o último concelleiro en liza na Corporación de Burela.
Rouco tamén se expresaba en términos similares a Pillado, hablando de la necesidad de acabar ya con el gobierno en funciones de Alfredo Llano.
Desexamos que haxa unha boa participación. como din outros representantes políticos da vila, a xente vota en conciencia. Pois xa saben o que pode suceder cando hai certo tipo de maiorías absolutistas que nin atraen inversión para a vila nin resolven os problemas desta, ben en solitario ou con algún tipo de preacordo de goberno oculto entre varias formacións políticas. Por iso é fundamental un partido forte na Corporación de Burela que poña o contrapunto a este tipo de situacións e que poda representar e defender os verdeos intereses dos bureleses. Independentemente de todo o que poda suceder este fin de semana, esperamos que co tempo, o esforzo e o bo traballo que está a poñer en riba da mesa o Partido Popular se recupere pouco a pouco a confianza dos veciños e veciñas de Burela na formación política que máis fixo pola nosa vila, dando lugar a un cambio de tendencia e favorecendo un novo rumbo de auténtico futuro para Burela.
Pues lo dicho, en Burela todo preparado para la batalla de Operdouro de este domingo. Como dicen los romanos, alea jacta est, la suerte está echada.
La suerte está echada y luego puede que se constituyera ya la nueva corporación de cara al 17 de diciembre si las cosas van bien y todo correctamente. Estaremos también muy pendientes a ver qué es lo que pasa, ¿eh? 15 minutos para las 2.
Seguro que ya estás esperando otra cena baile, ¿verdad? Pues estás de suerte. En Restaurante Foguete ya estamos preparando una gran cena baile para el sábado 23 de noviembre. Paté casero con cebolla caramelizada y manzana, arroz caldoso con marisco, brocheta de secreto ibérico y panceta ibérica, profiteroles con crema de arroz con leche y bodega. Todo ello por 22 euros persona. Baile amenizado por Jaime Paredes. ¿A qué esperas? Llama ya y reserva al 982-131-763 o 600. 137-982-802. Restaurante Foguete, en Vilaframil, Ribadeo.
Y ahora, cuando faltan 15 minutos para las 2, hablamos también de arte y de patrimonio en Mondoñedo, porque algo se cuece ahí con una visita interesante que tiene lugar en esta jornada de hoy. Nos la cuenta también Barú Domínguez.
Y es que, a pesar del mal tiempo, un grupo de estudiantes de la Facultad de Humanidades de Ferrol visitaban esta mañana el Archivo Diocesano y la Biblioteca del Seminario de Mondoñedo, una práctica de campo a través de la cual pueden entrar en contacto directo con manuscritos medievales, incunables y otros documentos de importante valor patrimonial. Después, por la tarde, también visitarán el recientemente inaugurado Museo da Imprenta. La excursión es fruto de las buenas relaciones entre la diócesis mindoniense y la Universidad de Da Coruña. Rocío Ameneiros es la profesora responsable de esta iniciativa.
En el 2016 surgió un poquito así la idea de colaboración, en el sentido de, oye, pues sería interesante para los alumnos visitar pues las bibliotecas y el archivo, un poco para conocer los fondos, y ya era como una deuda que teníamos ahí pendiente. Pero además los alumnos, la verdad es que están muy interesados en acudir a los centros, en conocer centros, porque sí que es verdad que pues aquí tienen una formación desde el punto de vista teórico pues muy amplio, pero sí que hay que ponerlos en contacto con los centros. Y la verdad es que lo vemos como una tarea súper complementaria de esa formación que tienen aquí en la universidad, tanto a través de las visitas como a través de las prácticas curriculares y extracurriculares. Y bueno, en ese sentido, pues la facultad también se mueve bastante para conseguir convenios con centros que acojan a nuestros alumnos, y cierto es además que este año conseguimos convenio también con la diócesis y tenemos una alumna ahí haciendo las prácticas curriculares. Entonces, bueno, pues surge a partir de eso, del interés de acogida por parte de la diócesis, por el interés también de la facultad como relación institucional y, por supuesto, como interés de nuestros alumnos.
Pues son alumnos en concreto de los grados de Información y Documentación de Humanidades y del Máster en Archivos y Bibliotecas en el campus de Esteiro, en Ferrol. Este tipo de prácticas les sirven y mucho para su formación académica.
Para ellos es muy positivo, porque además sí que es cierto que este tipo de documentación tenemos menos posibilidad, ¿no?, de llevarles a la clase. Sí que trabajamos con documentación pues más reciente, con documentación lógicamente ya electrónica, digital, pero sí que es cierto que, bueno, la posibilidad de que ellos trabajen, ¿no?, pues con manuscritos, con incunables, con documentación antigua, con documentación con valor patrimonial, para ellos está como un poco más alejado. Entonces yo creo que esto también les va a servir, no tanto por la parte de máster, que en máster, por ejemplo, en mi caso, pues yo doy una materia de archivos históricos y bibliotecas patrimoniales y quizás estén más familiarizados, pero en el caso de los grados, pues siempre tendemos un poco a ir más a la documentación reciente, a la formación digital, y yo creo que esto, bueno, es un buen complemento, ¿no?, para que ellos se familiaricen con esos tesoros bibliográficos que además normalmente les llaman mucho la atención.
Pues eso es lo que han hecho durante esta mañana y por la tarde, como decíamos, visitarán el recientemente inaugurado Museo de Imprenta.
A partir de ahí, bueno, cuando terminemos ambas visitas, luego por la tarde, a las 16 horas, tenemos la visita al Museo de la Imprenta, que bueno, ya que tenemos la oportunidad también de conocerla y además a través de visita guiada, pues yo creo que para alumnos que además estudian también la historia del libro y la historia de las bibliotecas, pues es importante también, lógicamente, conocer la historia de la imprenta.
Pues esa es la visita que están realizando ahora mismo esos 20 estudiantes de la Facultad de Humanidades de Ferrol en Mondoñedo. Había algunos que no habían ido nunca a la ciudad mindoniense y que aprovecharán, no sé si el tiempo acompañará durante la tarde, también para visitar la catedral, la plaza y otros atractivos importantes que hay en nuestra ciudad episcopal.
Seguimos adelante, 11 minutos para las 2 de la tarde, y después de hablar de esas actividades que están realizando los estudiantes de Ferrol en Mondoñedo, vamos a acercarnos hasta el municipio de Cervo para hablar de asuntos de interés también allí, porque tienen varios, además de rally, tienen una nueva vía, un nuevo vial que llevaban mucho tiempo esperando, por cierto. Está con nosotros el alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juana.
¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal ese nuevo vial que teñen vostedes recén aberto, recén puesto en funcionamiento? ¿Cómo está a funcionar eso?
Bueno, vai, además aproveitamos para abrirlo un día de auga, que a verdade é que tamén que escollimos, parece que foi escollido a propósito. Pero bueno, eu creo que é un día importante para San Ciprián, para o Concello de Cervo, porque puxamos en funcionamento un vial, como ben acabas de decir, que vai aliviar moitísimo o tráfico na vila de San Ciprián, vai aliviar o tráfico rodado ao centro do pueblo, e tamén vai garantizar, que tamén é fundamental, pois, a seguridade de vial de moitas das persoas tamén que transitan ou que transitaban polo vial antigo. Por tanto, eu creo que esta infraestructura é unha infraestructura máis que necesaria, máis que demandada. A fin, cabo, falamos, Juana, de unha inversión de máis de 600.000 euros, que eu creo que é un dinero máis que importante e que temos que agradecer, en este caso, pues, a Xunta de Galicia e a Consellería de Infraestructuras, que ademais hoxe nos acompañou a conselleira Éter Vázquez e tamén o delegado territorial, José Manuel Balseiro, para, bueno, pues, para ver tamén conxuntamente con o resto da corporación e con distintos membros das asociacións e veciños, pues, este novo vial e esta nova infraestructura. Eu creo que con obras deste tipo tamén, ademais, tamén conseguimos, pois, eu creo que os veciños poidamos, bueno, pues, cuidamos desplazarnos e movernos dun xeito, pois, moito máis áxil e moito máis seguro por todo o noso povo.
¿En que consistiu a obra? ¿Que actuacións levaron adiante?
Esta actuación basicamente consistiu, pois, bueno, en ter unha calzada xa de total de 12 metros conxuntamente coas aceras. Hai aceras en todo o vial, hai tamén unha zona de aparcamento, non en todo o vial, pero sin unha parte importante. Bueno, eu creo que conseguimos, pues, eso, facer un lugar onde podan transitar vehículos nos dous sentidos. Anteriormente había un vial que solamente se podía transitar en un solo sentido, despois o tránsito para os peatóns, que en este caso con os dos aceras, pues, garantiza a seguridade de todas as persoas que vayan circulando e que paseaban por aí, que eran moitísimas, e ademais da zona de aparcamientos. Tamén, consecuentemente, falamos dunha obra que tamén no seu momento dixemos, Juana, de que tamén aliviaba ou pode aliviar un pouco o tráfico hacia o polígono industrial de Coiña. Non é, ni moito menos, esta entrada para o polígono industrial de Coiña, esta non é, realmente hai unha obra proposta xa prevista desde hace moito tempo por parte da Diputación Provincial, que está atrancada, leva moitos anos atrancada. Ben, temos que intentar ponernos en contacto co ente provincial para ver si de unha vez por todas dá adiante aos pasos que quedan por dar, por un lado unha expropiación e por outro lado a execución da obra, que tampouco é tanto, e esa obra que queda sin executar, esa sí que sería a obra ideal ou a necesaria para o polígono industrial de Cuíña. Pero, mentres tanto, esta tamén pode, en certa maneira, pues, servir de alivio para que non pase polo centro da vila pues, o tráfico rodado pesado que pasaba hasta entonces e que tiña que pasar a propósito e necesariamente para poder acercarse ao polígono industrial de Cuíña, un polígono que ao fin e ao cabo tamén falamos que ten moitísima actividade con a cantidad ahora mismo de importante de empresas que hai e de empresas que ademais que necesitan pues, que o tráfico pesado pase por se acerque hacia o propio polígono. Por tanto, as funcións deste vial son amplísimas, son variadísimas e ademais nos posibilita tamén en todo caso aliviar ese tráfico pesado que vai ao polígono industrial.
Pois hai unha boa noticia para aliviar o tráfico e de tránsito de coches, imos a falar tamén, non? Porque teñen vostedes moito vehículo esta fin de semana, en concreto sábado, con ese rally da Mariña Lucense. Como teñen todo preparado? Está xa acervo listo para acoller a xente que vaya?
Bueno, hai moita xente aficionada a este deporte, a este rally, e nosotros desde Concello de Cervo, como non, como tamén nos acabas de apuntar tú, Juana, sí que fixemos todo o posible para preparar, o neste caso, pues, os tramos que pasan polo noso concello. Durante toda esta semana fixemos pues, unha labor de comunicación individualizada a todos os veciños por donde este rally pasa ao pé das súas casas, e informándose, evidentemente, de un xeito moi moi riguroso dos distintos horarios da competición, e ademais por onde pasa pois este tramo do rally, pois tamén temos cortado o tráfico desde as 9 da mañá hasta pasadas desde a noite. Bueno, tamén ao mesmo tempo incluso hasta informamos ao personal de servicios sociales, porque temos moitos veciños que teñen pois esta axuda de axuda no fogar, e tamén para que os usuarios non se vexen prejudicados, tamén fixemos unha información pormenorizada para todos eles. Entonces, feito estes traballos, Juana, estes traballos de seguridade previos, ahora que temos que pedirle a todas as personas que se acerquen ao rally que teñen moitísimo cuidado, que haxa moita precaución, que ao fin e ao cabo falamos dunha actividade que é moi bonita, pode ser moi atractiva, pero neste caso, por lugares por onde pasa o rally, pues hai que andar con extrema precaución e extremo cuidado. Eu creo que unha vez dito isto, pues, o que nos queda a todos é de disfrutar deste evento, un evento que é a primeira vez que se acerca a nosa Mariña, que o Concello de Cervo axuda e tamén colabora na hora de levar adiante este evento deportivo, e, por tanto, solamente o que quede é que todo saia ben, que non haxe ningún tipo de problema, ainda que dixen ao primeiro Juana o tempo non nos acompaña moito, pero, bueno, que todo vaya sobre rodas, nunca mellor dito, e que seña pues, un disfrute para todos e un evento en donde, repito, podamos disfrutar con máxima seguridade por parte de todos as personas que podamos contemplar ver este rally.
Perfecto, pues eso esperamos, ainda que o tempo non acompañe, xa pasamos o peor, ao menos eso parece que as cousas, ainda que estea chovendo, van para mellor. Esperamos que disfruten moitísimo, alcalde Alfonso, por estar con nosotros, moitísimas gracias, que vaya todo ben e boa sorte.
Moitísimas gracias a vos, e nada, que teñamos un bon fin de semana e podamos polo menos disfrutar deste evento deportivo, que é a primeira vez que se acerca a nosa Mariña. Eu creo que tamén, por iso mesmo, tamén vamos, hai moita xente con moitísimas expectativas e con moitas ganas de que chegue.
Hai mil motivos para mercar na Mariña. Ata o 25 de novembro, a FECAMPON en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Cobas, Lourenzá e Obicedo, e presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 18 de novembro, o sorteo será en Lourenzá.
Viaxa ao centro da Terra. Achégate a Mondoñedo, a Cova do Rei Cintolo. Entra nese mundo de silenzo, de doces emocións. Poderás apreciar extraordinarios caprichos da natureza. Máis de 10.000 persoas xa contemplaron a súa beleza. Cova do Rei Cintolo, en Mondoñedo. Unha excelente opción. Reservas na Oficina de Turismo de Mondoñedo, 982 50 71 77.
Dos minutitos tenemos por delante. Bueno, la meteorología va mejor, al menos en nuestra zona, en la Mariña, pero hay que destacar que en la provincia las cosillas están así, ¿eh? Están trabajando las máquinas de la Diputación despejando hasta 60 carreteras provinciales de 14 ayuntamientos debido al temporal que tenemos de nieve y de lluvia. Por ejemplo, las vías acumulan capas de nieve entre 10 y 30 centímetros de espesor en los municipios de la montaña o del sur de la provincia. Hablamos de la provincia de Lugo. En la zona más cercana que tenemos donde podemos encontrar algún problema, pues es a Fonsagrada, por ejemplo, con capas de nieve entre los 10 y los 30 centímetros en una carretera provincial. Se está trabajando en ello y nos pone al día de cómo está la situación de las carreteras Pilar Porto, la portavoz del equipo de gobierno provincial.
Quería también informarvos da situación da rede de estradas provinciais nos que o servicio de xestión territorial desta casa, que dependen de presidencia, traballan en despexar as 60 estradas provinciais de 14 concellos que debido a temporal de neve e choiva pues teñen máis dificultades para a circulación. En concreto, están traballando nos municipios da montaña e do sur da provincia, concellos donde a circulación é máis complexa, con capas de neve que oscilan entre os 10 e os 30 centímetros, e son os concellos de Fonsagrada, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro e Folgoso do Caurel. Están despregadas, a día de hoxe, 8 máquinas quitaneves, unha dúcia de coches todoterreo con diverso material de apoio coa finalidade de garantizar a seguridade viaria dos usuarios, e as labores estánse centrando en retirar neve da vía, limpar xeo, retirar árbores porque están caendo polas constantemente polo peso da neve, e en todo caso pues garantizar a seguridade viaria dos usuarios que circulan polas carreteras.
Se está trabajando, ya les decimos que el problema está en la zona de la montaña y del sur de la provincia de Lugo.